Una Comunidad Católica de Fe is produced and paid for by the Archdiocese of Chicago. Learn more about the Archdiocese of Chicago by visiting its website at archchicago.org and by visiting the site of its monthly Spanish language newspaper, Chicago Católico, at catholicnewworld.com. The Archdiocese of Chicago is pleased to present Una Comunidad Católica de Fe. Join us for the next hour as we talk about issues affecting the lives of Hispanic Catholics in Cook and Lake Counties. Let's join our hosts, Father Claudio Diaz, Director of the Office for Hispanic Catholics, and Alejandro Castillo, Director of the Office of Hispanic Communications.
Una noche a la otra le transmite el mensaje del Señor, de su amor. No hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen, mas por todo el universo resonante es su voz. Su gloria por encima de los cielos descansada, hasta el fin del mundo llegan sus palabras, su pregón. Cantemos al Señor y publiquemos sus hazañas, qué grandes son sus obras, qué glorioso es nuestro Dios. Que todo ser viviente alabe su grandeza, y que todo lo que digan nuestras bocas sea agradable al Señor. Gloria a Dios.
Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Una Comunidad Católica de Fe, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva latina, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz, director del Ministerio Hispano. Una Comunidad Católica de Fe les llega cada sábado de 8:30 a 9:30 en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el padre Claudio Díaz y Alejandro Castillo.
Buenos días, Chicago. Buenos días, padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy?
Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Una Comunidad Católica de Fe nuevamente llegando a tu casa y a tu corazón.
Y en vivo, aquí en el estudio,
y a todo,
¿verdad?
Sonido.
A todo sonido, así es que a partir de las 9 de la mañana vamos a poder empezar a tomar sus llamaditas al 773-792-1240, 773-792-1240. Y aquí en el estudio tenemos un invitado muy especial, padre.
Ciertamente. Bueno, tenemos dos invitados especiales.
Sí, por un pero lado, aquí en el estudio.
En este momento tenemos, ¿verdad? A nuestro amigo, nuestro compadre, el señor Eddie Rivera, Eduardo Rivera, que nos llega de Catholic Extension y nos visita en esta ocasión de una manera muy especial, trayendo a otro invitado especial.
Sí, el Monseñor Scott Friend, que va a recibir un premio muy especial. Y después, en la segunda parte del programa, vamos a entrevistarlo, vamos a hablar un poco sobre este premio muy al nivel nacional, ¿verdad, Eddie?
Exactamente, sí, okay. Me da mucho gusto estar con ustedes.
Gracias. Oye, pues mira, vengo contentísimo porque el domingo pasado se celebró en la Iglesia del Sagrado Corazón, Sagrado Corazón, en el Vicariato 4, un año del Ministerio Hispano, un año de la primera vez que se dio misa en español, uh-huh. Un año en que la comunidad hispana en esa comunidad Sacred Heart Church, Sagrado Corazón, en Melrose Park, dijo presente y tomó su lugar dentro de la vida ministerial de esta iglesia. Y pues, saludos a la comunidad hispana del Sagrado Corazón en Melrose Park. Felicidades por ese aniversario, sí. ¿Verdad?
Qué bueno.
Y están comenzando y es un momento excitante, emocionante, mm-hmm. Tienen muchos planes.
Ajá.
Y es maravilloso ver comunidades que se levantan de esa manera, ¿no? Y que quieren ser parte de la acción del Espíritu Santo a través de la iglesia local y del ministerio hispano.
Sí, padre, es interesante que lo mencionas porque normalmente se menciona la primera misa, ¿verdad? Sí. Y nunca se habla del primer aniversario, del segundo y todo eso, porque yo pienso que mucha de la energía es, okay, establecer la misa.
Exacto.
Pero de ahí en adelante empieza el trabajo de verdad, ¿verdad?
Exactamente. Otra razón de mi contentura, de mi alegría, es que anoche estuvo el padre Eduardo Chávez. El padre Eduardo Chávez nos llega de la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en México. Es el procurador de la causa de canonización de San Juan Diego.
Oh, qué interesante.
Y vino aquí a Chicago por 3 días. Ayer estuvo en Providencia de Dios. Increíble. Una presentación de la Virgen y de lo que implica esta aparición a nivel internacional, ¿no? Uh-huh. Y para la Iglesia Universal, ciertamente. Una presentación de altura. Fantástico, con elementos de una presentación con lo que le llaman el PowerPoint Presentation, uh-huh. con una pantalla gigantesca. Pero gigantesca. Y bueno, se veía
todo. Se lo trajo en el avión.
Todo eso. En el maletín.
Muy bien, muy bien.
Y fue pues un momento muy lindo porque el explicar las connotaciones históricas, uh-huh. espirituales, antropológicas, de lo que llamamos el evento de Tepeyac, en un nivel en que el pueblo pueda hacer esa conexión, ¿no? Y que le facilite el que su devoción se enriquezca. Porque ese es el punto.
Exacto.
O sea, que la devoción, que ya está ahí, que la fe, que ya está ahí, tenga un entendimiento, tenga una fortaleza, tenga una manera de ser articulada donde todo el mundo pueda, pues, compartir y todo el mundo pueda identificarse. Y por eso fue que el Ministerio Hispano, con los Caballeros de Colón, trajo al padre Eduardo Chávez, lo mejor para el pueblo de Dios.
Y mejor es que todavía no se lo han perdido.
Así
porque
es.
Todavía está aquí, va a estar aquí hoy mismo, sábado, septiembre 22, a las 3 de la tarde en la Catedral de Santo Nombre.
Correcto.
Están en las calles de North State Street y Superior. También el domingo, mañana 23 de septiembre, estará a las 2 de la tarde en Maryville.
Correcto.
La capilla de Nuestra Señora de Guadalupe, en
Des
Plaines.
El cerrito que le mientan,
so, no se la pierden, ¿verdad?
Así es, mañana a la 1 de la tarde va a ser la misa. Uh-huh. La misa regular, ¿no? De la capilla. Si, con el tiempo bueno será al aire fresco, al aire libre. Tendré el honor de presidir sobre la Eucaristía a la 1 y a las 2 es que se va a hacer la presentación nuevamente en el gimnasio de El Cerrito.
Perfecto. Muchísimas gracias por esas noticias, padre. Bueno, vamos a continuar como es nuestra tradición con la lectura del Santo Evangelio de este domingo.
Lectura del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, había una vez un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo, ¿es cierto lo que me han dicho de ti? Dame cuenta de tu trabajo, porque en adelante ya no serás administrador. Entonces el administrador se puso a pensar, ¿qué voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra, ni me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer, para tener a alguien que me reciba en su casa, cuando me despidan. Entonces fue llamado uno por uno a los deudores de su amo. Al primero le preguntó, ¿cuánto le debes a mi amo? El hombre respondió, 100 barriles de aceite. El administrador le dijo, toma tu recibo, date prisa y haz uno por 50. Luego preguntó al siguiente, ¿y tú, cuánto debes? Este respondió, 100 sacos de trigo. El administrador le dijo, toma tu recibo y haz otro por 80. El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad, pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Y yo les digo, con el dinero tan lleno de injusticias, gánense amigos que, cuando ustedes mueran, los reciban en el cielo. El que es fiel en las cosas pequeñas, también es fiel en las grandes. Y el que es infiel en las cosas pequeñas, también es infiel en las grandes. Si ustedes no son fieles administradores del dinero, tan lleno de injusticias, ¿quién les confiará los bienes verdaderos? Y si han sido fieles en lo que no se da, no es de ustedes, ¿quién les confiará lo que sí es de ustedes? No hay criado que pueda servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o se apegará al primero y despreciará al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. El Evangelio según San Lucas, en este domingo, nos trae un reto muy especial. El primer reto es el tratar de entenderlo, porque tiene una serie de niveles de interpretación que solamente se pueden dar si colocamos el texto en el contexto. La primera tentación que tenemos es de juzgar a este servidor, ¿verdad? A este hombre, y de decir, bueno, él es un ladrón. O sea, él se está portando mal. Y pues queremos colocar esa perspectiva en otro escenario. Dice, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, había una vez un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. Qué interesante, porque el texto no dice que él era culpable hasta ese momento. Fue acusado. Alguien trae una queja al señor rico. Alguien trae una queja, hay una acusación con respecto a este mayordomo, a este administrador, a esta persona cuya única función es servir y velar por los bienes del amo. Y entonces el amo lo llamó y le dijo, ¿es cierto lo que me han dicho de ti? Dame cuenta de tu trabajo porque en adelante ya no serás administrador. Es muy interesante porque aquí el señor rico, el dueño, este hombre, va directamente al corazón, va a la sustancia, confronta a la persona. No se pone a crear chismes, no se pone a despedir y a tomar decisiones ignorantes, no se pone a imaginarse, que, no. Va directamente donde la persona, donde este administrador, y le pregunta, óyeme, ¿qué es lo que está pasando? Hay una acusación sobre la mesa. Vamos a dialogar, vamos a clarificar. ¿Qué pocos problemas tendríamos si nosotros los católicos y los cristianos hiciéramos eso? Y en vez de estar chismeando, ¿ah? Que si fulano, que si me dijeron, que si... No. Usted vaya al corazón. Usted vaya a la persona. Usted preséntele. Esto es lo que hay. Vamos a hablarlo. Vamos a discutirlo. Vamos a dilucidarlo. Y eso hace este hombre rico. Lo presenta, lo reta y le dice, bueno, pues dame cuentas. No, a ver si es verdad. Entonces el administrador se puso a pensar. Qué bueno, ¿verdad? Se puso a pensar, ¿qué voy a hacer ahora si me quitan el trabajo? O sea, fíjate que él en ningún momento dice, yo soy culpable. Él mira la situación con inteligencia y le evalúa. Y dice, si este hombre me quita el trabajo, ¿verdad?, que él puede, porque él es dueño y señor, eso va a tener consecuencias en mi vida. Y dice, no tengo fuerzas para trabajar la tierra. Así que asumimos, o que era una persona mayor, o que era una persona que nunca trabajó en el campo. Y me da vergüenza pedir limosna. Bueno, y a quién no, ¿verdad? Pero a veces la situación te empuja en esa dirección. Y dice, ya sé lo que voy a hacer para tener a alguien que me reciba en su casa cuando me despidan. Es interesante, ¿no? Él dice, si me va a despedir, por lo menos voy a dejar el record, por lo menos voy a dejar todos los archivos claros. Porque cuando hay claridad, la gente reacciona positivamente. Cuando tú eres un ser humano transparente, alguien siempre da la cara por ti. ¿Ves? Ahí va ese detalle que dice, no, voy a asegurarme de tener un lugar donde me reciban cuando me despidan. En otras palabras, voy a ser transparente. Y dice, entonces fue llamando a uno por uno de los deudores de su amo. Mira qué interesante. Él llama a aquellos que le deben a su amo. Uno por uno. como quien dice, hay una acusación, vamos uno por uno, vamos a clarificar nuevamente, ¿no? Es esa confrontación amistosa, ¿verdad? Vamos a arreglar este problema. Y dice, ¿cuánto le debes a mi amo? Le pregunta el primero. Y el hombre respondió, 100 barriles de aceite. El administrador le dijo, toma tu recibo, date prisa y haz otro por 50. Luego preguntó al siguiente, ¿y tú cuánto debes? Este respondió, 100 sacos de trigo. El administrador le dijo, toma tu recibo y haz otro por 80. De primera intención, lo que uno piensa es que le está robando, o sea, le está haciendo una maldad. ¿Ves? Para que el señor rico no reciba todo, aquí va, ¿no? Que pagues menos, que des menos. Esa es la primera intención que salta a los ojos. Está haciendo trampa. Porque ya que lo van a despedir, ¿no? Ya que esa posibilidad está ahí, pues para que se fastidie también el señor rico. ¿Y cuántos seres humanos no hacen eso? ¿Cuántos seres humanos ya que dicen, bueno, ya que estoy, ¿verdad? Despedido, pues me voy, pero me voy con comparsa, me voy con candela, me voy haciendo ruido. Una actitud muy triste. Pero a ver, vamos a ver si en realidad eso era lo que le estaba haciendo. Dice, el amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad. Pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Primeramente, ¿a qué se debe que el amo dice que ha respondido con habilidad y por lo tanto pues le permite, ¿no?, quedarse? A la siguiente razón. Cuando un mayordomo o un administrador le presentaba un recibo a una persona por una cantidad, ¿verdad? Ese recibo incluía la propina del administrador. Esos 100 barriles de aceite, esos 50 sacos de trigo, incluía un poquito de la propina que el administrador se merecía por estar cobrando la deuda y por ir llevando los libros. Entonces, cuando este hombre dice, ¿cuánto le debes a mi amo? Son 100 barriles de aceite, no te preocupes, escribe un recibo por 50. Él, el mayordomo, estaba, como quien dice, negando su propina. Él no estaba recibiendo lo que él se merecía en propina. ¿Ves? Él estaba dando de voluntario la propina que él debía de haber recibido porque era tradición. Era como se hacía. Entonces, cuando el hombre rico ve esta actitud del amo, del mayordomo, y dice, pero mire este mayordomo, él está dispuesto a quedarse sin propina para que yo reciba lo mío. Oh, no, pues entonces aquí, esto es otra cosa, ¿verdad? Ahora, al final, dice, el amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad, como quien dice, este es un hombre hábil, este es un hombre, ¿verdad?, pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Como quien dice, es la misma contestación que Jesús le dio a la mujer pecadora, a la pública, ¿no? Vete, tu fe te ha salvado, ¿verdad? ¿Quiénes están acusándote? Vete y no peques más. Como quien dice, mijita, yo sé de la pata que cojeas, pero te perdono. Y tienes una nueva oportunidad. ¿Qué está haciendo aquí el hombre rico? Mijito, bravo, muy bien. Yo sé de la pata que cojeas, ¿no? Porque la gente del mundo conoce más del mundo que la gente de la luz, ¿no? Y entonces, como quien dice, pero lo felicita y le dice, administrador hábil. Y de ahí que entendemos que no era trampa lo que estaba haciendo el administrador, sino una manera de congraciarse. Un tipo de arrepentimiento, un tipo de retribución, quizás, por cosas que haya hecho en el pasado. Y dice Jesús, con el dinero tan lleno de injusticias, gánense amigos, que cuando ustedes mueran los reciban en el cielo. Óyeme, tú puedes tener los millones que tengas, y harás una riqueza, una fortuna, pero si tú no cultivas el verdadero tesoro, que es los amigos, y los amigos de verdad, los amigos buenos, los amigos sinceros, si tú no cultivas eso, te voy a decir una cosa, a la hora de tu funeral no te van a echar los millones en la caja. Pero si tienes buenos amigos, ellos van a acompañar tu cuerpo al camposanto. Y quizás hasta se aseguren que tu familia quede más o menos bien con los amigos verdaderos. El dinero no va a ser eso. Así que, ¿cuál es el tesoro? Es la pregunta. Dice, el que es fiel en las cosas pequeñas, también es fiel en las cosas grandes. Y yo creo en eso. Yo creo que un ser humano que en las cosas pequeñas es fiel, las hace bien, es noble, con un niño, con una persona anciana, ¿no? Si tú eres bueno con los pequeños, cuando te encuentres entre los grandes, también vas a ser bueno. No porque sea cosmético, no porque sea artificial, sino porque te nace. Porque así eres tú. Y si Dios te manda una asignación pequeña, ¿no? Que hagas un pequeño favor, que cruces esta señora a la calle, que le compres algo de comer a tu vecina, que es viuda, que des, que apoyes dinero, digamos, Casa Jesús, Ministerio Hispano, Catholic Extension. Cuando tú das cositas pequeñas y las haces bien, Dios te va a confiar las grandes. Dios te va a dar las que te mereces, ¿no? Y de esa manera, dice, si ustedes no son fieles administradores de dinero, tan llenos de injusticia, ¿quién les confiará los bienes verdaderos? O sea, si en lo pequeño no son buenos, óyeme, cuando venga lo grande, lo más complejo, pues ¿qué garantía tenemos de que lo vayan a hacer bien? Y si no han sido fieles en lo que no es de ustedes, ¿quién les confiará en lo que sí es de ustedes? Estamos hablando del reino de Dios. Verdaderamente. O sea, el verdadero tesoro es el reino de Dios. Aquí hay un plan. El plan de Dios es que el pueblo se salve. Ese es el plan. Y nuestro rol, nuestro propósito es hacer todo lo posible para que el reino y la civilización de amor se dé aquí en la tierra, se dé en el ahora. ¿Ves? Entonces, si somos buenos en eso, lo que va a venir después es el banquete eterno. Ese va a ser el otro reino que nos va a tocar administrar. ¿Ah? Atención. ¿Ves? Entonces, si lo hiciste bien en la tierra, cuando venga el proyecto grande, que es estar en el cielo, estar en las bodas del Cordero, estar en ese banquete eterno, también podremos estar y lo haremos con desenvoltura, porque fuimos buenos en los pequeños, seremos buenos también en las cosas grandes. Dice, no hay criado que pueda servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Tú no puedes servir a Dios y al dinero. No se puede. Y eso es con todo, no simplemente con el dinero. Tú no puedes servir a Dios y convertir, por decir, a tu esposa en un Dios, o a tu esposo en un Dios, o a tus hijos en un Dios, y tratar de servir a los dos al mismo nivel, porque son dos cosas diferentes. Tu Dios es el único. Dios, Yahvé, Dios Padre, ese es el único que recibe y merece adoración profunda. ¿Qué vas a hacer con tu esposa? Si tú tienes una relación clara, amorosa con Dios, ¿ah? Eso va a nutrir tu relación con tu esposa. Si tú tienes una intimidad profunda con tu Dios, eso va a nutrir tu relación con tus hijos. Aquí no es cuestión de comparar, porque aquí no hay comparaciones. Es como comparar una naranja con una pera. O una manzana, son dos cosas diferentes. Pero, cuando hablamos de Dios, Dios tiene primacía. La relación con Dios es la relación primordial. Todo lo demás se nutre, se enriquece a la luz de eso. Por eso no podemos servir a dos amos, lo que sea que tú conviertas en un segundo amo. Dice, se apegará al primero y despreciará al segundo. En resumen, no pueden servir a Dios y al dinero. Pero fíjate que el evangelio no está hablando de dinero en realidad. El tema no es dinero, ni sacos de trigo, ni aceite. No. El verdadero sentido es cómo ser fiel a nuestro Dios. ¿Cómo tú, señora que me escucha en este momento, que estás preparando el desayuno para tus hijos? ¿O usted, señor, que está conduciendo el camión hacia su trabajo. O usted joven que se está despertando en este momento, la pregunta del Evangelio es, ¿cómo tú le puedes servir mejor a tu Dios, un Dios vivo y verdadero? Y como administradores, tenemos que asegurarnos que nuestro corazón esté en el lugar correcto. Ahí está el detalle. ¿Tú quieres ser buen administrador? Coloca tu corazón en el lugar correcto. Y yo te pregunto, radio escucha, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde? ¿Qué papel desempeñan, por decir, las cosas materiales en tu existencia? ¿Por qué nos matamos tanto trabajando? ¿Porque queremos acumular? ¿Por qué nos matamos tanto haciendo negocios y buscando aquí dinero, esto, lo otro? ¿Es simplemente por el dinero mismo? Te digo algo, Dios puede bendecirte materialmente. Te tengo noticias, católico. Escúchame, porque para los católicos esto como que se nos hace difícil entenderlo. Dios te puede bendecir con cosas materiales. ¿Por qué? Porque Dios es dueño y señor de las cosas terrenales, de las cosas espirituales, es dueño y señor de todo lo creado, y Él puede hacer con todo eso como Él considere. Y si Él te quiere bendecir con dinero, eso lo va a hacer Dios, pero mira, suavecito, porque Él controla inclusive las cosas materiales. Ese es el Dios que tenemos, ¿no? Y entonces, si Dios nos permite esa bendición de cosas materiales y en abundancia nos puede dar propiedad, nos puede dar riqueza y nos puede dar prosperidad, eso hace eco al Dios del Antiguo Testamento, donde se veía la prosperidad como una bendición de Dios. Mira qué cosa, los judíos sí entienden este principio, porque ellos decían que Dios estaba en todo, todo envuelto en sus vidas, ¿no? Que Dios era parte de toda transacción, que Dios era parte inclusive de lo material. Eso es maravilloso, ¿no? Y esto es cierto. Y esto es cierto a nivel individual, y esto es cierto a nivel nacional. Una nación que ama a Dios, una nación que ama a Jesús, va a ser prosperosa. Ahora, eso no quiere decir que no haya sufrimiento, porque ustedes me dicen, ¿pero qué pasó con los cristeros en México, padrecito? ¿Y qué me dice de la religión ortodoxa católica en Rusia? Que el comunismo barrió con todos ellos. No, atención, atención, escúchenme. El que tú seas fiel no te va a eximir de sufrimiento. El sufrimiento va a estar ahí y las fuerzas del enemigo van a atacarte. Pero mira cómo ahora México, después de la guerra de los cristeros, es un modelo de amor a Nuestra Señora de Guadalupe y de amor a un Cristo vivo. ¡Viva Cristo Rey! ¿No? Entonces, lo uno no va con lo otro, el sufrimiento va a seguir y el mundo va a tratar de destruirte, pero Dios te puede bendecir y Dios te bendice si tú le llamas, si tú lo buscas, si tú con un corazón contrito y sincero le pides. Y sí, te puede dar hasta cosas materiales porque Él puede. Pero desafortunadamente el dinero ha tenido una influencia negativa en nuestra sociedad y para muchas personas el motor primo es el dinero. Dime cuán grande es tu billetera y yo te diré cuán exitoso eres. Ese es el refrán de esta nación. ¿Ok? En Puerto Rico se dice, por los chavos, o sea, monedas, ¿no? Dinero. Por los chavos baila el chango. Por los chavos baila el mono. Así que si hay mucho dinero, el mono baila más. Y desafortunadamente, este materialismo tiene que ser evangelizado. Este materialismo tiene que ser convertido en resultado de otra cosa más.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos.
World Radio. This is WSBC, Chicago, and WCFJ, Chicago Heights.
estoy tomando de la fuente que no cesará. Bebiendo agua viva, provista por el Padre, estoy tomando de la fuente que no cesará. Esa fuente que estoy hablando, vida eterna está brotando. Él lava todas tus penas y dolor. Estoy parado en la corriente que atraviesa toda mi alma y salpica para vida eterna en mi ser. Tomando de la fuente, tomando de la fuente, estoy tomando de la fuente que no cesará.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Ahora regresamos a la segunda parte de la reflexión del Padre Claudio.
Luego entonces tenemos que reconsiderar cuál es el lugar que el dinero y cuál es el lugar que las cosas materiales tienen en nuestra vida. En este país tenemos que convertir al dinero. Tenemos que pasar por una conversión de cuál es ese entendimiento y nuestra relación. El dinero no es un objetivo. El dinero es un vehículo. El dinero no es un fin. El dinero es una excusa, es una forma, es una manera de llegar a ciertos fines. Y de ahí que el ser ambicioso nada más por el dinero no es parte del plan de Dios. no es parte de la civilización de amor que tenemos que construir como buenos administradores del reino de Dios. Y yo le pregunto, ¿cuándo fue la última vez, caballero, que usted le llevó un manojo de margaritas que no valen nada, ¿verdad?, a su esposa? Con un par de dólares, ¿ah? ¿Qué gran hermosura usted ha hecho en su casa? ¿Cuándo fue la última vez que quizás a usted se le presentó una causa, digamos, ¿verdad?, Catholic Extension, que es un grupo que hace tanto, tanto por este país? ¿Cuándo fue la última vez que usted dijo, qué cara, vamos a cooperar aquí para, ¿verdad?, lo que Dios me da? Porque se te devuelve, hermano, lo que tú das, lo que tú colocas ahí, se te devuelve, se te multiplica. Eso es una promesa, eso está en la Biblia, eso no son inventos míos. ¿Cuándo fue la última vez que usted, de una manera u otra, sin ser extravagante, compartió lo que usted tenía? ¿Cuándo? El verdadero amor comienza por las cosas pequeñas, y el resultado de gestos pequeños es una plétora del amor, una bonanza del amor de Dios para aquellos que los reciben. Y como católicos, en este país, hermanas y hermanos, tenemos que dar y dar en abundancia. Continuemos, pues, con nuestro programa, entendiendo que mañana tenemos un reto, y ese reto es encontrar dentro de lo ordinario, lo extraordinario en la Eucaristía, lo extraordinario en los demás, y lo extraordinario que es el dar.
Muchísimas gracias, Padre. Bueno, antes de empezar con nuestra entrevista con nuestros invitados muy especiales, vamos a tomar una llamadita. Tenemos a
la señora Camelia.
La señora Camelia. Buenos días, señora.
Buenos días.
La señora Camelia, que no está.
Buenos días. Estoy...
Doña Buenos Camelia, días. ¿Cómo está?
Bien, ¿y usted?
Bien, ¿cómo se encuentra hoy?
Muy bien, gracias a Dios.
¿Qué me cuenta, mi santa?
Ay, todo el mundo bien contento con la ceremonia del sábado y todos bien felices que estuvimos.
Qué bien, qué bien, qué bien.
¿Y dónde
bien.
Fue eso?
En la providencia de Dios.
Oh, perfecto, perfecto.
Exactamente, sí. Camelia, es una alegría el escuchar su voz. ¿Y qué tiene que decirle hoy a los radioescuchas?
Yo quería pedir la oración por todos nosotros y para que nuestra fe crezca cada día más, que no perdamos la fe por tonterías, que sigamos adelante.
Amén, Camelia, amén. Así que unamos nuestras voces en oración y decimos... Dios Todopoderoso, te presentamos a tus hijos. Escucha nuestra oración por este país, por nuestra iglesia, por el ministerio hispano. Bendice, Señor, los actos de tus hijos para que sean en tu honor y en tu gloria. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Cuídese mucho, doña Camelia.
Ok, usted también. Dios me la bendiga.
Chao. Bye bye. Qué bien. Y ahora tenemos un invitado especial, ¿verdad?
Tenemos dos invitados muy especiales. En primer lugar tenemos a nuestro amigo aquí, el señor Eduardo Rivera, que es el director de programas hispanos de Catholic Extension Society. Bienvenido de nuevo,
Muchas
Eduardo.
Gracias.
¿Cómo has estado?
Muy bien, gracias a Dios.
Qué bien, qué bien. Y te has traído a una persona muy especial, el monseñor Scott Friend,
sí,
de la diócesis de Little Rock, ¿verdad?
Hey,
bienvenido.
Mucho gusto.
Qué bien, qué bien. Gracias por estar aquí con nosotros en una comunidad católica de fe. Eduardo, nomás brevemente para las personas que no conocen el programa en que trabajas, el Catholic Extension Society, ¿nos puedes dar una reseña?
Catholic Extension es una organización que ya tiene más de 100 años. Es una organización papal, o sea que respondemos al Papa. Y por medio aquí del cardenal Francis George. Nosotros nos dedicamos a recaudar fondos para el apoyo de la iglesia en los lugares más pobres, en los lugares más remotos, en los lugares donde hay menos católicos en todos los Estados Unidos y Puerto Rico.
Uh-huh.
Uno de los nuevos proyectos que hemos lanzado es la nueva revista Nuestra Familia Católica.
Así es.
Queremos ofrecérsela gratuitamente a todos sus radioescucha, y lo único que tienen que hacer es llamar a nuestra oficina al número 877-FE-CATÓLICA, 877-FE-CATÓLICA. La llamada es gratis y la revista es gratis. y hasta el padre Claudio tiene su aportación en la revista y le damos las gracias a él.
En la página número
300.
No, pero entre eso muchas cosas, ¿no? Este fin de semana hemos invitado al monseñor Scott Friend a estar con nosotros porque lo hemos escogido entre cientos de personas en los Estados Unidos como el misionero ejemplar. Y le hemos otorgado este reconocimiento, este premio Lumen Christi, que significa Luz de Cristo, porque él da ese testimonio de la luz de Cristo en su diócesis por su ministerio con la comunidad hispana.
Monseñor Scott, en nombre de la arquidiócesis le damos la bienvenida. Qué bueno que usted está aquí con nosotros en este día.
Gracias.
Y para que los radioescuchas tengan el concepto claro, Monseñor también fue coordinador de ministerio hispano en el área de Little Rock. ¿No?
Sí, sí.
Así que muy cercano a los hispanos.
Así es, muy cerca. Sí.
Háblenos un poco, Monseñor, de su trabajo hasta el presente y la relación que tuvo con la comunidad hispana.
Bueno, nosotros en Arkansas empezamos de ver un crecimiento pueblo hispano hace como 20, 25 años. Yo tengo 20 años ordenado este año y cuando estaba en el seminario vi que era necesario aprender el español y recibir formación en cómo servir el pueblo. Entonces, después de mi ordenación empecé de servir a la gente. Pues empezamos con una misa por Guadalupe. ¿Verdad? Y pues nomás tenía 8 semanas de español, so... En estos días la gente gustaba los sermones porque no eran muy largos, pero poco a poquito la gente, de hecho, es donde ellos me enseñaba, ¿verdad? Más o menos como pues el idioma y las costumbres, hasta comer los chiles, ¿verdad? Entonces, nosotros poco a poquito caminamos a fundar las parroquias. Nuestro diócesis es el estado entero, so es un largo territorio. Y fui, pues, tocando puertas en el principio, pues, manejé casi 3,000 millas por mes.
Wow.
Buscando personas, yendo a diferentes pueblos. Y tenemos en Arkansas municipios, condados donde no hay presencia católica, ni parroquia, ni sacerdote, ni nada. Entonces, llegaba mucha gente a estas partes. Lo bonito es de que la población católica en el estado está aumentando, creciendo por la presencia hispana. Entonces, por un ejemplo, tenemos un municipio que era 1% católico. Hoy en día es 15% católico.
Ah, qué bien.
Y el crecimiento es por principalmente gente que son originariamente de México. Aunque hay un poco de todo el mundo, pero ellos ganan. Así es, la mayoría son de allá de México.
Ciertamente, por decir, en la arquidiócesis de Chicago, tenemos 1.2 millones de católicos hispanos. De esos, el 60% son de origen mexicano, quizás más, seguramente más. Pero es interesante, Monseñor, porque cuando uno habla de misión y de trabajo misionero, uno siempre piensa fuera del país, ¿no? Siempre piensa otros países, viajes y eso. Y uno no sabe que aquí en este país hay territorio de misiones, ¿verdad que sí?
Sí, es en una cierta forma, me gusta decir eso, que el campo de la misión es el corazón de cada persona, en una cierta forma. Pero también en el sur de este país, por ejemplo, nuestro estado, es un lugar donde la iglesia, aunque tenemos un largo de presencia, interesantemente fuimos nombrados dioses el mismo día de Chicago.
Bravo.
Pero quedamos siempre un lugar donde no creció mucho la iglesia. Somos 3% de la población del estado. Entonces, ahí también nos falta los recursos. O sea, para venir aquí a Chicago a ver cada cuadro una iglesia católica y bonito y grande, pues wow, pues a nosotros es algo que de otra tierra, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, cuando una de las parroquias donde fui a ser párroco, cuando llegué ni pizarrón tuvimos. O sea, era muy pobre, wow. No tuvimos recursos. El edificio fue construido por dinero que venía del Catholic Extension Society. So, ahí tuvimos que usar creatividad, iniciativa para pues luchar con todo, ¿sí? Pero con Biblia y la Eucaristía es todo que necesita, ¿verdad?
Ahí está, sí, ciertamente, sí. Ciertamente.
So, así se va.
Y es interesante porque volvemos a lo mismo. Fíjate cómo el dinero es el mero vehículo, ¿no? Se ocupa dinero, vamos, estamos viviendo en un mundo, o sea, ¿verdad? Y se ocupa dinero para facilitar el plan de Dios. Lo que Él nos da, nosotros también lo podemos utilizar para devolvérselo a Él, ¿no?
Así es.
En el servicio, en el plan de Dios. Y vale la pena mencionar que gracias a la generosidad de Catholic Extension, ¿verdad?, se han distribuido más de 450 millones en misiones más pobres y remotas durante toda la historia, ¿verdad? El año pasado, Catholic Extension distribuyó más de 18 millones, ¿verdad? Y es justo decir que a pesar de que estamos hablando millones y qué sé yo, ni que esto es el vehículo. El verdadero propósito de Catholic Extension es llevar ese evangelio. Llevar a Cristo a todas partes.
Y gracias a los donantes podemos ayudar que el evangelio se siembre en estas comunidades donde no hay iglesia, donde hace poco ayudamos a comprar una iglesia en la Florida, donde la gente por meses estuvo celebrando misa bajo un árbol.
Anda.
Y ahí hicieron una iglesia protestante porque querían reclutar a toda la gente y la gente no quería ir. Hasta que tuvieron que dejarlo. Abandonaron la iglesia y ellos compraron la iglesia.
Claro.
Con la ayuda de los donantes de Catholic Extension y otras personas y la diócesis, y ahora están celebrando ahí su misa.
Ahí está.
Así que es muy importante. De los 18 millones que distribuimos este año pasado, 10 fueron a algún ministerio hispano. Uh-huh. Y por eso es tan importante que nosotros los hispanos también hagamos acto de presencia, porque entre los donantes que tenemos, menos de 1% son latinos.
Mira para allá. Uh-huh. Mira, así que hispanos, latinos, radioescuchas, mira, bendito Dios, si te zarrajas con $5,000 de limosinas para unos 15 años, que envíes un poquito para acá, para Catholic Extension, es nada, no te vas a morir, hijo. Así que mueve ese corazón y mueve ese bolsillo en el nombre de Dios, ¿verdad?
Bueno, sí. Eduardo, ¿qué es el vehículo con que puede uno contribuir?
Si quiere cualquier información para recibir la revista o para hacer una donación, simplemente puede ir a la página digital que es www.catholicextension.org o más bien llamarnos al número 877-FE-CATÓLICA, 877-FE-CATÓLICA.
Muy bien. Monseñor, y una pregunta, ¿por a qué se debió dentro de su vocación como sacerdote? ¿Por qué esta opción por los hispanos?
Bueno, pues en un parte yo siento que, bueno, voy a empezar así. Cuando yo estaba en el seminario, tuvimos un proyecto de un padre para ayudar a los campesinos, a organizarlos, que allá en el sureste del estado venía con los jitomates, todo eso, a la cosecha, Entonces, estaba ahí y pues en las noches tenían sus juntas y puro fiesto, o sea, la gente bien alegre y no pudiera entender nada. Dijo, pues eso, voy a aprender español porque estoy faltando algo bueno aquí. eso fue parte, me animó así. Pero también, como sacerdote, el Señor siento que en la oración comparte su deseo que tiene por la gente con uno, especialmente como sacerdote. Pudiera sentir tanto amor que Dios tiene por la gente. Me animó, pues, amor a Él, a querer a servir quien Él ama, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, por eso, así que me caí, pues, amando a la gente. Uh-huh. Y, pues, ya es parte de mi vida, o sea, de que igual que, o sea, siento como que es mi familia.
Qué ¿verdad? Bien, uh-huh. qué bien, bendito Dios. ¿Y cuánto tiempo va a estar usted aquí con nosotros en Chicago, monseñor?
Pues quedamos hasta el martes.
Ah, ¿sí? Ave María, tan poquito.
Tenemos que regresar al rancho.
Queremos extenderle la invitación a los radioescucha. Mañana en la mañana, en la misa de 9:45, vamos a estar en San Francisco de Asís. El obispo John Mans va a celebrar la misa y el monseñor Scott Friend va a ofrecer la homilía. Así que si quieren estar con nosotros, ahí vamos a estar en San Francisco de Asís, en la Roosevelt y Halsted en Chicago. Es interesante que se llama Friend, porque Friend significa amigo en inglés. Uh-huh. Y qué bueno que los católicos hispanos tienen un buen amigo en Arkansas, ¿no?
Así es, así es. Y de esta manera, nuevamente, Radio Escuchas, abogamos para mover sus corazones, ¿no? Abogamos para que también sean administradores y junto con nuestro querido Monseñor Scott Friend, vamos a dar gracias a Dios, porque Dios hace con uno maravillas, ¿verdad? Cuando uno se deja utilizar por Dios, mira, Él se luce. Y gracias a que Monseñor, pues, fue fiel al llamado y abrió su corazón, pues, está recibiendo este reconocimiento que es por su acción y es un reconocimiento a lo que Dios hizo, ¿verdad? Sí, con usted sí, sí. En su trabajo y en su misión.
Sí, y por toda la gente, nuestro Dios es también laicos, igual que sacerdotes, ¿verdad? Todos trabajando muy duro en los movimientos como el cursillo, otras cosas también. Siento que, pues, voy por todos ellos también hoy día. Es algo que honra a nuestra gente y me da gusto, ¿verdad?, de poder recibir para todos ellos.
Así es. Así que no simplemente es Monseñor quien recibe este premio, sino todas aquellas personas envueltas, ¿no?, en todo el trabajo de nuestro querido Monseñor. Así que es también para todos ustedes, mis queridos hermanos de Little Rock, de Arkansas, ¿verdad? Ustedes están siendo reconocidos en este Lumen Christi, Luz de Cristo.
Esta tarde se le presentará el premio. Con el premio hay un premio monetario que se le va a hacer para apoyar su ministerio de $25,000 uh-huh. a él y otros 25 a la diócesis uh-huh. para apoyar su ministerio y darle las gracias. Hoy mismo el cardenal Francis George y el presidente de Extension Society, el padre Jack Wall, le van a presentar ese premio en varios eventos que se van a llevar a cabo hoy, entre ellos una misa en la catedral. A las 5 creo que es.
Qué bien, 5:15. 5:15 en catedral. Así que todos aquellos que quieran, pues, saludar, ¿verdad?, a nuestro querido Monseñor Scott y también saludar a nuestro querido cardenal y decirle cómo está, ¿verdad? Sí, sí. Estén presentes en catedral, sí. Mi querida familia. Bien. Catedral a las 5:15 hoy 5:15. Y mañana, en misa en inglés, ¿verdad? Pero no hay problema, ¿verdad? No hay problema. No, Papá Dios habla de todas las lenguas y nos entiende a todos. Y mañana estaremos en San Francisco de Asís, en la Roosevelt, ¿verdad? ¿A qué hora?
A las 9:45 comienza la misa uh-huh. en español.
Perfecto, perfecto. Y, Monseñor, San Francisco de Asís, esta iglesia que usted va a visitar mañana, fue, como decir, el puerto de esa área, el área de Pilsen, ¿no? Fue el puerto de entrada de la comunidad hispana, especialmente de la comunidad mexicana. Allí fue donde se abrieron las puertas y familias completas pasaban, miles y miles y miles de hermanos mexicanos pasaban por esas puertas, bautizaban a sus niños, se casaban, se confirmaban y se considera la catedral, ¿no? Uh-huh. La catedral del pueblo hispano, ciertamente del pueblo mexicano, en el área de Pilsen, porque hay varias catedrales aquí, tenemos la catedral, sí, tenemos la catedral puertorriqueña, San Silvestre Maternity, sí. y así por el estilo.
Oh, sí. Muy bien.
Así
muy
que
bien.
Tiene una historia muy interesante y se va a honrar con su presencia. Yo sé que usted también le va a encantar muchísimo estar allá. Así que, hermanas y hermanos, continuamos, nos piden unas oraciones, así que coloquemos esto en un espíritu de oración. Mire, nuevamente. Si usted está en su casa, coloque su mano sobre la radio. Y si no puede colocar la mano sobre la radio, coloque su corazón. A lo mejor está en el trabajo, quizás esté en una cama que no pueda levantarse. Coloque su corazón. Y vamos a unirnos en una oración completa, en una oración intencional. Oremos. Oremos, Dios Todopoderoso, por los enfermos de nuestra comunidad, por aquellos que necesitan sanación física, espiritual, emocional. De una manera especial, vamos a orar por Ramón Silva y por toda la familia Silva. Esta familia, hay un miembro que se va a operar y él se ha alejado de la familia. Dios, camina con este hombre, camina con este hijo, para que sea tus manos las que dirijan las manos del doctor en esta operación. Y que al sanar su cuerpo, también sane su espíritu, y que se sienta amado, y que regrese a la iglesia, que regrese a la familia, que regrese a ti. También pedimos, ¿verdad?, por el grupo de mujeres, el grupo de damas, que están llevando a cabo el cursillo de cristiandad. Hay 52 candidatas, hay 52 hijas tuyas, Señor, hay 52 princesas que hacen su cursillo y que te quieren decir presente. Y finalmente, por todas las familias de nuestra iglesia, especialmente por la familia Vega, que te pide amor, sabiduría y unión. Y esto te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Amén. Muchísimas gracias, Padre. Eduardo, ¿nos puedes dar el número de teléfono otra vez de Catholic Extension Society,
por favor? Se puede comunicar con nosotros a nuestro número telefónico gratis en español, el 877-FE-CATÓLICA, 877-FE-CATÓLICA.
Monseñor Scott Friend, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros este día.
A ustedes también, gracias.
Gracias, mil gracias. Y mañana estaremos en el Cerrito, aparte de San Francisco de Asís, a la 1:00 p.m, en el Cerrito, con el padre Eduardo Chávez, que nos hablará de la mujer que cambió el hemisferio, Nuestra Señora de Guadalupe.
Padre Claudio, esto es todo por esta edición de una comunidad católica de fe.
De lo bueno se da poco.
Así es. Que tengan todos ustedes un glorioso día y que Dios los bendiga a todos.
Así es. Y de nuestro corazón, de nuestra parte, les decimos chao.
Tu grandeza, Señor, tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así me marchiré cantando por calles predicar, y así me marchiré cantando por calles predicando lo bello que es tu amor.
Ustedes han escuchado a una comunidad católica de fe, llegando a todo Chicago cada sábado de 8:30 a 9:30 en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga.
Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.
Una comunidad católica de fe is produced and paid for by the Archdiocese of Chicago. Learn more about the Archdiocese of Chicago by visiting its website at archchicago.org and by visiting the site of its monthly Spanish language newspaper, Chicago Católico, at catholicnewworld.com.
Donde falte la alegría.
1240 AM, 1470 AM, Access Radio Chicago.